Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Acompáñame en una oración, por favor. Padre bueno, roca de nuestra salvación, aquí estamos, Señor, para ver tu gloria a través de la seguridad que tú nos has brindado, Señor. Te pedimos que nos dispongas, que nos des un entendimiento correcto de tus verdades. Guárdame, Señor, del error y ayúdanos, Señor, a ver tu inmensa gloria a través de las Escrituras. Amén. El 10 de abril de 1912 zarpó de Southampton, Inglaterra, hacia Nueva York el llamado Barco de los Sueños, el barco más grande, lujoso y seguro jamás construido. Era el epítome de la ingeniería de su época. Medía de largo 269 metros, de ancho tenía 28 metros y de alto 53. Tenía una capacidad de 880, para transportar 885 marineros y 2.787 pasajeros. A la verdad era muy grande para la época, pero además contaba con lujos como piscina, pastelería, turco, zonas para pasear los animales, barbería, un gimnasio, ascensores eléctricos, varios salones de exquisita decoración dedicados a la lectura o para los fumadores de la época. Eso sin contar los suntuosos comedores y cafés. Era tan impresionante, tan grande y con tanta ingeniería que un mozo del colosal barco afirmó: ni Dios puede hundirlo. Sin embargo, entre la noche del 14 de abril y la madrugada del 15 de abril de ese mismo año de 1912, el barco naufragó al estrellarse con un iceberg en las gélidas aguas del mar Atlántico. En ese accidente fallecieron 1.517 personas de las 2.223 que albergaba el barco. Tal vez ya ustedes algunos lo conozcan, ese era el Titanic. Es evidente que estamos envueltos en un mundo lleno de peligros, de amenazas y de riesgos. Por eso es pertinente preguntarnos si podemos tener seguridad ciertísima de algo en este mundo. ¿Hay algo de lo que podamos estar realmente seguros? Ahora, ¿qué hay de su salvación? ¿Puede estar usted seguro de su salvación? ¿Puede un creyente caer de su estado de gracia e ir al infierno? Bueno, ese es precisamente el tema de hoy que vamos a ver con base en estos textos. En este mundo lleno de peligros, la iglesia no se salva. La iglesia, que está llamada a ser la columna, el baluarte, el fortín de la verdad, se ha convertido también en un lugar donde la salud espiritual de las personas se ve amenazada por causa de los falsos maestros, de los apóstatas y de la falsa enseñanza. Ante tal peligro inminente y real, en ese contexto es que Judas escribe su carta, y él escribe su carta a santos, es decir, a creyentes, y les escribe exhortándolos a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Su carta es corta y dramática, pero está enfocada en esta batalla leal que debemos dar todos los cristianos en pos de la verdad. En su carta, a manera de resumen, él enseña las características de los falsos maestros y los apóstatas, los compara con nubes sin aguas y árboles sin fruto, ahí en los versículos del 8 al 13, es decir, con algo que parecen ser, pero en realidad no lo son, y con algo estéril. Él enseña también el juicio venidero que ha de venir sobre los apóstatas, y hace una declaración muy fuerte en el versículo 13, y dice que para ellos está eternamente reservada la oscuridad de las tinieblas. También da instrucciones de cómo enfrentar el peligro de la apostasía, y nos da algunas instrucciones de cómo hacerlo. Por ejemplo, nos dice que debemos recordar las advertencias de que los apóstatas infiltrarán ciertamente la iglesia. de que la falsa enseñanza estará en algunas iglesias. Nos llama a santificarnos, ahí en el verso 20, a obedecer por amor, y él lo expresa así, conservados en el amor de Dios, con la esperanza en la vida eterna. También, Judas, ante esta batalla espiritual real que toda la iglesia, que la iglesia ha enfrentado desde su misma institución, nos llama a ayudar a los que están en peligro. Y él divide a estas personas en tres grupos para los que prescribe tres maneras de actuar diferente y que va aumentando su exigencia conforme el grupo está más comprometido con el error. Él categoriza a los que dudan y a esto nos llama a mostrarles nuestro amor a través de compartirle la verdad con paciencia y misericordia. Luego están los que están convencidos con el error. Esto implica un esfuerzo, un poco más esfuerzo doctrinal, pero también más paciencia y una mejor disposición. Y finalmente están los que verdaderamente están comprometidos con el error, a los cuales no nos llama a desecharlos del todo. ¿Nos llama a qué? A no establecer compañerismo íntimo, por teniendo temor de contaminarnos de ese mismo error que ellos están teniendo, pero también a proclamar las verdades de la fe que fue una vez dada a los santos. Y es en este contexto de batalla, de peligros, donde Judas termina su carta con una de las doxologías más hermosas que están en la Escritura. Personalmente es la que más me gusta. Una doxología simplemente es una alabanza a Dios. Y es maravilloso encontrar un testimonio tan certero como el que presentan estos versículos acerca de la salvación en medio de este contexto de exhortación que trata la apostasía como lo hace Judas. Pero es precisamente el tipo de alabanza que exclamaría un verdadero creyente al entender que su salvación está completamente asegurada por Dios sin importar las circunstancias. Así que entremos en materia con nuestro texto. Fíjese que el escritor en el versículo 24 se dirige a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es este aquel a que se refiere Judas? Bueno, pues este aquel que es poderoso para guardarnos es el mismo único y sabio Dios del versículo 25 en la parte A. Este es Jehová. Es el mismo Dios que le declaró a Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí se lo puede encontrar en Deuteronomio 6:4. Él es singular en existencia, en poder, en conocimiento, en sabiduría, en fuerza y dominio. Y Judas se dirige al único Dios verdadero. Él se dirige al que hizo la tierra con su poder, al que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, al que a su voz produce muchedumbres de agua en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de los depósitos. Eso está en Jeremías 10, del 12 al 13. A este Dios que anuncia lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Él se está refiriendo al único Dios verdadero, al único Dios que tiene la capacidad y el poder para salvaguardar su promesa de salvarnos. Él tiene tanto poder que Él extiende el norte sobre vacío, Él cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre Él extiende su nube. Él puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento, y hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo el borde de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Es a este Dios poderoso que Judas se dirige. Y fíjese que él se dirige a Él como nuestro Salvador. Es este Dios el que está comprometido con nuestra salvación, de manera que Él tiene tanto la voluntad como el poder para asegurar su propósito. En este caso, su propósito de salvaguardar nuestra salvación hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, Él es un Salvador confiable. Él es el Dios de nuestra salvación. Y Él es el autor de la salvación de principio a fin. Es así, toda nuestra salvación depende de Dios. Y Él está involucrado en todo el proceso de la salvación. Desde antes de la fundación del mundo nos eligió y hasta cuando esta tierra sea pasada por fuego y bajen los nuevos cielos y la nueva tierra, Él se encargará de nuestra salvación. Como cristianos tenemos la tendencia a pensar que Dios solo es el Dios de nuestra justificación, que solo Dios se encarga de nuestra salvación hasta que nuestros pecados son perdonados en un instante y somos regenerados, y que en adelante nuestra salvación es cargo de nosotros, nos hacemos cargo nosotros. Esta tendencia, lamentablemente, todos los que estamos acá hemos estado o estamos involucrados en mayor o menor grado. Pero esto es mentira. La salvación es completamente del Señor. Es una obra que involucra toda la Trinidad. Si quiere acompañarme a Efesios 1. Versículo desde el 3 al 10. Y dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Lo ven? El Padre nos eligió desde antes de la fundación del mundo, ahí en el versículo 4. Y el Hijo nos redimió, el Hijo se encarnó, vivió una vida perfecta y se entregó por nosotros como un sacrificio perfecto. Y el Espíritu, si quiere mirar ahí mismo más adelante en Efesios 1, 13 al 14. Dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu obra tanto en nuestra regeneración, tanto en nuestro llamado, como en nuestra regeneración y nuestra santificación, y además, como vemos ahí, se constituye en las arras de la promesa. Tal vez algunos de ustedes estén familiarizados con el término que es lo que significan las arras. Las arras no es más que una garantía que se da como prueba de que nuestro compromiso para hacer un negocio o cumplir una promesa es seguro. Hace poco tuve la oportunidad de comprar un inmueble y en el contrato, dentro de las muchas cláusulas que habían, una de las más importantes eran las arras. Y estipulaba que un porcentaje de un dinero quedaba como garantía de que mi palabra, de que mi compromiso con ese negocio era cierto. Si yo incumplía, tenía que pagar ese dinero como depósito a la empresa. Y si ellos incumplían, de la misma manera tendrían que dármelo a mí. Qué hermoso, ¿no le parece a usted? Que este Dios, que es ciertísimo, que es santo, que es fiel, que es inmutable, aparte de, él no tiene necesidad de comprometer nada además de su palabra para asegurar su salvación. Él no lo hace por causa de que él pueda incumplir, sino lo hace por causa de nosotros. En su infinita sabiduría y amor, Él ha entregado el Espíritu Santo, se ha entregado como arras de que su promesa de salvación es ciertísima. Todas las etapas de esta salvación son por gracia. Así que alejarnos o apartarnos de esto es vivir en un legalismo. Si nosotros pensamos que nuestra salvación la mantenemos nosotros. En algún momento incluimos nuestras obras, nos desmontamos del corcel de la gracia y nos montamos en un caballo de palo de las obras. Un caballo que a la verdad no nos llevará a ningún lado. Nos dejará en el mismo lugar, nos dejará amargados y nos dejará frustrados y tampoco le dará gloria a Dios. Esto nos hará orgullosos, creyendo que nos sostendremos en la gracia por nuestro propio esfuerzo. Es ridículo porque son conceptos excluyentes, porque si es por gracia no es por obras y si es por obras no es por gracia. Nos hará religiosos, tratando de agradar a Dios por medio de costumbres y ritos. Y temerosos, porque al ver nuestra insuficiencia temeremos ser destituidos de esa gloria. Y ciertamente así sería. Por el contrario, asumir y entender que toda la salvación es obra de Dios y que es por su gracia, nos hará que seamos agradecidos, porque entenderemos que lo que recibimos no lo merecemos y además será un combustible poderoso para nuestra obediencia, pero no una obediencia servil, no una obediencia que trata de transar con Dios, sino una obediencia por amor, una obediencia que se da por respuesta a esa salvación que Él ya nos ha brindado. Y por supuesto, esta será la manera que le daremos gloria a Dios y nos hará dar alabanzas como esta que hace Judas en su escritura. Comprender que la salvación es por gracia es el verdadero corazón de la piedad cristiana, porque al comprender que Dios salva a pecadores condenados al infierno por el puro afecto de su voluntad, aparte de nuestras obras, quitará de nuestra mente la idea que podemos ganarnos o mantener nuestra salvación sobre la base del esfuerzo personal. Esto eliminará esa obediencia servil y nos conllevará a una obediencia por amor, por agradecimiento, una verdadera obediencia. Pensar que Dios nos salva para luego dejar el resto de trabajo en nuestras manos no es ninguna salvación en absoluto. Si usted piensa que usted puede salvaguardarse de la presencia del pecado por su cuenta, déjeme decirle que usted no ha entendido en nada la condición caída del hombre y que usted está menoscabando la obra de nuestro Señor Jesucristo y está montado sobre un caballo de palo que no lo llevará a ninguna parte. Esto es lo que afirman los católicos, no los cristianos. Además, usted, si usted confía en que sus obras lo llevarán a la gloria, haría bien en dudar de esa seguridad de salvación, porque no es ninguna salvación. Puesto que si usted y de mí dependiera mantener nuestra salvación esta misma noche, la perderíamos. Por el contrario, la afirmar la seguridad de la salvación por causa de aquel que la sostiene es conocer y disfrutar el verdadero evangelio, la verdadera libertad cristiana y gozarnos en las mieles de la gracia. De esta concepción se desprende el agradecimiento, la alabanza y la adoración para Dios, para el Dios que nos ha escogido para salvarnos irremediablemente, no por nuestras obras, sino a pesar de ellas. Fíjese que Judas dice que Él es poderoso y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Así que alguno puede decir que ¿Qué significa esto? Guardarnos sin caída. ¿Significa esto que no vamos a pecar? No, o no todavía. Significa más bien que no caeremos definitivamente, o no caeremos por el contexto en la apostasía y que nuestra salvación es segura. La esperanza de la salvación es segura, hermanos. No hay peligro, circunstancia o poder que pueda separarnos de Dios, ni siquiera los falsos maestros, o la creciente apostasía que vemos en muchas iglesias, o quizás en iglesias que algunos de nosotros estábamos. Y estamos seguros, porque Él es el que nos sostiene con su mano poderosa. Y esta no es una enseñanza marginal en las Escrituras, más bien es el testimonio que se ve a lo largo de toda la Biblia. Por supuesto, el Nuevo Testamento lo expone con total claridad y nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo en varias ocasiones. Así que acompáñeme también ahí a Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Dice el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz. y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Observe que el Señor Jesús se refiere a mis ovejas. Y estas ovejas son los mismos llamados y santificados en Dios Padre a los que Judas se dirige ahí en el versículo 1 de su carta. Y si usted ha puesto su fe en Cristo, usted hace parte de esas ovejas. Note que el Señor afirma que Él da vida eterna, una vida que no tiene fin. De manera que si usted pudiera perder o pudiéramos perder esa salvación, esa vida eterna, pues no sería tal, no sería eterna porque tendría fin. Fíjese también en que el Señor dice, hace una doble negación, dice, no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es enfático. Dice, nunca, nunca. Y la razón de esto es que estamos en las manos del Todopoderoso. Fíjese, no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Note el énfasis en estos pocos versículos de nadie, de no perecerán, y nuevamente nadie podrá arrebatarlas. Y todo esto es seguro porque el que nos cuida es mayor que todos. De manera que al contrario de lo que muchos piensan o afirman, somos salvos porque Dios nos sostiene firmemente y no porque nosotros nos aferremos a Él. Un poco la imagen es que estamos en el puño de la mano de Dios. ¿Quién podrá quitarnos de su mano? El Señor mismo también afirma ahí en Juan, pero ahora capítulo 6, del 37 al 40, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque ha descendido desde el cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que le envió? Que todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está bien, diría usted. Es seguro que Dios puede guardarnos de los peligros externos, tal como lo hace un pastor al cuidar a su redil de las ovejas, de los ríos, de los truenos, de los peligros físicos. Pero ¿qué hay de los otros tipos de peligros? Si usted es un verdadero creyente, seguramente usted sabe que internamente se esconde un gran enemigo también. ¿También Dios es poderoso para guardarnos de esto? ¿Qué hay del sufrimiento que pone en tanta duda nuestra fe? ¿Qué hay de los peligros sobrenaturales? ¿Qué hay de la inestabilidad política? ¿Qué hay de los virus? Bueno, la respuesta la podemos ver ahí en Romanos 8, 33 al 39. Y Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El pecado no nos puede separar de Él porque Dios nos ha justificado. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, que ni el sufrimiento exterior ni las pruebas interiores nos pueden separar de Dios, pero alguno de ustedes podría decir, ¿y qué hay de Satanás? Bueno, ahí en el 38 obtiene la respuesta, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Jesús, Señor nuestro. Él nos guarda de todos los peligros externos, Él nos guarda del enemigo que anda como león rugiente y de los falsos maestros que expanden su cizaña. Él nos guarda de los peligros internos, nos guarda de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestra duda e inconsistencia. Él nos guarda de nosotros mismos, pero también nos guarda de la apostasía. Y tal vez usted no recuerde qué es la apostasía. Y apostatar o la apostasía se refiere a alguien que ha profesado fe en Jesús, pero se aleja. ¿Alguna vez usted ha tenido esa duda? ¿Ha pensado, será que yo soy como Judas, el malo, que estuve con Jesús, caminé, me congregué en una iglesia, iba los miércoles, me bauticé? ¿Y qué tal cuando sea viejo? ¿Qué tal cuando vengan estas pruebas? ¿Será que yo abandonaré a Jesús? ¿Abandonaré yo la fe? Y seguramente usted en algún momento ha podido pensar en esto en mayor o menor grado. Y yo lo digo porque efectivamente también lo he pensado, y es un pensamiento que viene a los creyentes ante la dura y guerra sin tregua que tenemos con el pecado. Pero Dios, Él es poderoso para guardarnos de la apostasía. Si no, piense usted cómo llegó a esta iglesia. ¿Dónde estaba usted hace un par de años? Ahora también piense por qué está acá. Bueno, es el poder de Dios que seguramente, si usted estaba en una iglesia apóstata, lo sacó de ahí y lo trajo acá salvaguardando su vida. Seguramente, como muchos de nosotros, usted habrá podido pensar, bueno, es que allá no lee la Biblia, yo sí la leía. Bueno, si usted leía la Biblia, también era por gracia. ¿Qué tienes tú que no te haya sido dado? Y si te ha sido dado, ¿por qué te jactas? Esa es la gracia, esa es la lógica de la gracia. El Señor nos guarda de todo y lo hace por su amor y con su poder. Y es por esto que podemos decir que si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si nuestra salvación no fuera segura, yo no podría decir esto, yo no podría estar confiado, yo no podría dormir a la verdad. ¿Qué hay de usted? De pronto usted piensa que usted puede mantener su salvación, como todos en algún punto hemos pensado sin admitirlo y sin pensarlo claramente. Pero nadie se pierde, nadie se le extravía al príncipe de los pastores. Él es el buen y gran pastor de su pueblo, y su salvación no es una posibilidad, sino que es ciertísima. Ya está hecho. En la mente de Dios, la glorificación es un hecho. Fíjese también en ese famoso, reconocido y siempre glorioso texto de Romanos 8:28. Hasta el 30, si quiere acompañarme, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Observe aquí a partir del 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hecho. ¿A quiénes glorificó? A los mismos que predestinó. Y nadie se pierde en el medio de esas dos acciones. Usted está elegido desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad, y en todo lo que está en el medio. Y eso que está en el medio incluye hoy. Incluye las pruebas, incluye las enfermedades, incluye su pecado, incluye su debilidad, incluye su inconsistencia, incluye todo. No hay manera de que usted se pierda si usted es hijo de Dios. Su salvación está segura. Dios y está segura porque Dios es el que se ha comprometido a hacerlo. Bueno, algunos de ustedes podrían pensar lo mismo que una objeción muy común a esta doctrina. Y es que esta doctrina asegura, es que esta doctrina de la seguridad eterna fomenta el libertinaje y el pecado, puesto que si ya somos salvos y nunca perderemos esa salvación, ¿para qué vivir vidas santas? Pensarían algunos, y muchos lo afirman y ven esta doctrina como una doctrina débil. Se oponen a ellos. Incluso es interesante que los que dicen tener el Espíritu que son las arras de la promesa, son los que niegan la seguridad eterna. Interesante. Pero esta objeción de que la doctrina fomenta el libertinaje no puede ser tal, no tiene lugar en las Escrituras. Por el contrario, Judas mismo afirma que los que hacen esto son los apóstatas, no los hijos de Dios. Fíjese ahí, versículo 4 de Judas. Cuando él está describiendo a los apóstatas, dice que son hombres impíos. ¿Qué hacen? Convierten en libertinaje, ¿qué? La gracia de nuestro Dios. De manera que esto es una característica de los apóstatas, no de los verdaderos creyentes. Y si usted en algún momento, o yo, pensamos, se nos ocurre, se nos pasa por la mente, utilizar la doctrina de la seguridad eterna para pecar, yo le invito a que se examine. Porque probablemente usted no está en la seguridad, sino usted hace parte de otro grupo. No estoy seguro, debería examinarse. Por el contrario, Judas misma afirma que por causa de esa salvación y del amor que Él nos ha mostrado, nosotros obedeceremos sus mandamientos y nos santificaremos y permaneceremos en Cristo, ahí en el versículo 21 y 22. Fíjese que Él, dando instrucciones de cómo combatir y de cómo mantenernos en medio de una iglesia apóstata, dice: conservados en el amor de Dios. Esto se refiere a la obediencia. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. O sea que por el contrario, tener la certeza de la salvación es un instrumento de santificación. Tremendo, es todo lo contrario de lo que predican muchos. Saber que estamos seguros produce la verdadera piedad. Pablo también dice en Romanos 6:15, objeta y dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Romanos 6:15. De manera que no hay forma que esta doctrina ni ninguna otra sea debilidad para la vida cristiana. Porque toda la escritura es que sí, y es provechosa y es buena para nuestra vida. Por el contrario, los que afirman que podemos sostener la salvación por nuestras propias fuerzas, eso sí es pecaminoso. Como hemos mencionado, esto socava la suficiencia de la obra de Cristo, fomenta el legalismo y no le da gloria a Dios. Quiero hacerle una pregunta: ¿ha pensado usted que su comportamiento es lo que le ha devengado algún beneficio espiritual? ¿Cree que su crecimiento espiritual está fundado esencialmente sobre la base de su capacidad, disciplina o entrega? ¿Piensa usted que conquista a Dios con sus actos? ¿Cuál es el fundamento de su obediencia? ¿Miedo? ¿Tal vez interés? ¿O es agradecimiento? Bueno, la verdadera obediencia, la que le da gloria a Dios, la que proviene de corazones agradecidos y llenos de amor y asombro por una salvación cierta. Esa es la obediencia que le agrada a Dios. Y esa obediencia solo puede provenir de alguien que se sabe seguro. De manera que persevere en la gracia, ande en santidad, crezca en piedad, pero hágalo por amor. No por vanagloria, agradezca a Dios ofreciendo su vida como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y nunca piense que enseñar esta doctrina es debilidad. Por el contrario, es su deber aferrarse y proclamar la seguridad del creyente por causa de aquel que es poderoso para salvar y que lo sostiene con poder para que usted no caiga. Al respecto, comenta Montgomery Boyce, dice: el cristiano no tiene cimientos o doctrinas endebles, no se trata de un evangelio de porcentajes y debilidades, es un evangelio de certidumbre, es el mensaje de nuestra completa ruina en el pecado, pero del remedio seguro y perfecto de Dios en Cristo. De manera que hasta aquí hemos podido ver, y por el testimonio de la palabra, que Dios, el Todopoderoso, es suficiente para salvaguardar a su pueblo sin una caída definitiva de la gracia. ¿Pero significa esto que su vida será perfecta en esta tierra? Por supuesto que no. Y bueno, todos lo sabemos por experiencia, o espero que así sea. En este mundo todavía experimentaremos y caeremos diariamente en pecado. Mire Romanos 7, del 21 al 25. Habla Pablo, un creyente. ¿Y qué creyente, no? ¿Y qué dice Pablo? Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Está hablando un creyente, nadie se puede deleitar en la ley de Dios a menos de que sea regenerado. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál es su expresión? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En este mundo, aún que ya estamos asegurados para la gloria eterna, debemos vivir con la presencia del pecado. Debemos combatirla. Es lo mismo que el mismo Pablo expresa adelante en Gálatas 5:17, que los deseos de la carne son contra el espíritu y ambos se oponen para que no podamos hacer lo que queramos. Es decir, que cuando queremos pecar, el espíritu actúa contra la carne. Y cuando queremos vivir piadosamente, la carne actúa contra el espíritu. Es una lucha constante. Sin embargo, esta salvación, aunque en esta tierra no lo experimentaremos, esta salvación es tan grande que también promete que un día seremos libres de esa batalla, porque seremos libres de la presencia del pecado. Fíjese ahí en la parte del versículo, dice que Él también es, que Él es, que es poderoso para guardarnos, también nos presentará sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto es la doctrina de la glorificación. Porque en el cielo, cuando nos encontremos con Él, experimentaremos la ausencia total de pecado y la plenitud de santidad. Su obra se completará y estaremos con Él, como nos lo prometió. La glorificación es la culminación de la obra de salvación y se refiere a la completa transformación de nuestra alma y de nuestro cuerpo para librarnos para siempre de la presencia del pecado. ¿Esto cuándo ocurrirá? Cuando nos veamos con Él. Es un cambio que Él ha prometido y también es un cambio necesario para poder compartir con Él eternamente. Ese día seremos perfectos como el Cristo glorificado. ¿Puede pensar en eso? ¿Puede pensar que un día ya no habrá más esta lucha y que seremos como Cristo y por causa de esa transformación estaremos con gran alegría delante de su presencia? Bueno, para probarlo miremos algunos versos. Espero que no me crean hasta que no se lo demuestre. Fíjese, Juan 3:2. Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. La razón, porque le veremos tal como Él es. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Él nos transformará a la semejanza de su cuerpo glorificado. Ahora mire Colosenses 1:22. Sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Les suena familiar? Es lo mismo que está expresando Judas, y presentaros sin mancha delante de su gloria. Y Pablo lo dice también aquí, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados, seremos perfectos. Seremos santos completamente y solo ese día le podemos corresponder como Él se merece. Solo ese día daremos una alabanza perfecta y eterna a nuestro Dios. Nos encontraremos cara a cara con nuestro Señor en la morada que Él está preparando para nosotros y podremos mantenernos en pie gracias a la obra de Cristo. Tal vez esta experiencia de estar delante de la gloria de Él, para algunos que han estado familiarizados con la Escritura, les cause terror y bien lo hacen. Pero nosotros no caeremos como muertos delante de su presencia, ni exclamaremos nuestra inmundicia de labios, porque seremos hechos como el Cristo resucitado. Por el contrario, habrá gozo eterno. Nuestras almas y cuerpos serán glorificados para poder experimentar y conocer el gozo perfecto. Y todo esto es posible gracias ¿a quién? A Cristo, al Cordero. Todo esto es gracias a la obra de Cristo. No sé si usted ha pensado o en este momento está pensando, ¿cómo será eso? ¿Cómo será este día? ¿Cómo será un día que un día tengamos gozo eterno? ¿Alguna vez hemos experimentado en este mundo un gozo semejante? Por supuesto que no. Tenemos chispas, destellos por la gracia y la misericordia de Dios. Pero ese día, cuando lo veamos a Él y seamos transformados a su imagen glorificada, no habrá más lucha. No habrá más pecado, ni inconstancia, ni duda, ni pensamientos equivocados, ni cansancio, enfermedad. No habrá apostasía, no habrá debilidad, no habrá peligro o ansiedad. Solo gozo. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. Y el dolor y el gemido huirán. Corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto. Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Será un gozo inefable que no se puede describir con palabras y para el cual nuestros cuerpos y nuestras almas tienen que ser preparadas. Por eso seremos glorificados, para poder soportar la gloria de la presencia de Dios y poder compartir con Él eternamente. ¡Qué gloriosa doctrina! Estaremos ciertamente con Dios por toda la eternidad. ¿Ha pensado cómo sería un día sin pecado? ¿Lo ha pensado? Bueno, si usted lucha con su pecado, seguramente usted sabrá que ese es un enemigo muy grande. Pero Dios también ya lo ha vencido. Cristo lo ha vencido. Y este sentimiento de gozo, que incluso en estos cuerpos y con nuestras mentes aún permeadas por la mancha del pecado, que nos produce una gran alegría, no se compara a esto. Y pensando en esto, Judas estalla en adoración. Versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas reconoce al único Dios ante la certeza de su salvación. Y nosotros como creyentes también debemos explotar en alabanza hacia aquel que es poderoso para salvar, al que tiene toda la gloria, al Rey de Reyes cuyo reinado no tiene principio ni fin y al que está por encima de todos y de todos. A nuestro Señor y Salvador confiable, al que cuida de nosotros como si fuéramos uno. Al que cuida de todos como si fuera uno y de uno como si fueran todos. Judas termina reconociendo cuatro atributos de Dios y su lista no pretende ser exhaustiva, simplemente él está afirmando y alabando a nuestro gran Salvador. Él reconoce su gloria. Cuando hablamos de gloria, hablamos de la convergencia, de la existencia armoniosa de todos los atributos de Dios en su persona. No hay desbalance. Todos los superlativos de los adjetivos que podamos imaginarnos en un solo ser, armoniosamente. Increíble. Y cada vez que se nombra también la gloria de Dios, está como comprometiendo su persona, su gloria, en esta promesa de salvación. También apela a la majestad, y esto es al reino absoluto del Padre y el Hijo. Él reina, Él gobierna. Y por tanto, también nos debe dar seguridad. Él gobierna todas las cosas y su imperio, cuando él refiere al imperio, se refiere al alcance de su poder y al gobierno activo sobre todo. Dios, a través de su providencia, domina y administra todas las circunstancias para el bien de los creyentes. Romanos 8:28, ya lo leímos. Todas las circunstancias obran para nuestro bien, para nuestra santificación, para el propósito para el cual hemos sido llamados, para la salvación segura. Potencia, el último atributo que se refiere Judas. Este denota el supremo derecho y privilegio de Cristo de hacer lo que Él quiere. ¿Qué salvador es este? ¿Qué salvador que tiene tanto la capacidad como el deseo de salvarnos? Y por tanto, usted y yo podemos estar seguros. Y esto ha sido, esta supremacía divina sobre todo el universo, abarca toda la eternidad. Fíjese que dice ahora y por todos los siglos. Él ha orquestado un plan de salvación desde el principio de nosotros, desde el principio de los tiempos hasta el final. Nada se escapa de sus manos. No hay ninguna circunstancia. ¿Qué tal su vida hoy? Tal vez está pasando por alguna situación que le hace dudar. ¿Qué tal? Tal vez la tentación ha estado por estos días un poco más alta. Tal vez está entregado a un pecado. Bueno, si usted es hijo de Dios, usted volverá a Él. Porque su poder actúa de diversas maneras para nuestra salvación. Y una de ellas es la disciplina. Otras, por supuesto, la comunión. De diversas maneras, incluso esas circunstancias que usted no le encuentra explicación. Incluso su debilidad. Esa que le hace aferrarse a Dios. En su sabiduría infinita y su providencia lo mantienen firme. Ningún santo se perderá, mi querido hermano. Su salvación es segura, por lo tanto debe dedicar su vida entera para la alabanza y gloria de Dios. Y expréselo también con palabras. La alegría humilde de saberse salvo por gracia, diga amén. Cante. Piense en esto, ¿está seguro? ¿Ha escuchado la frase, puedo morir en paz? Usualmente la usamos cuando hemos logrado nuestra mayor obra en la vida. Conseguimos un título, alguna casa, nuestros hijos se van de los que tienen hijos, los hijos se casan, se van. Puedo morir en paz, diría alguien que ya ha experimentado su gozo aquí en la tierra. Bueno, esta frase solo la podemos decir los cristianos. Podemos morir en paz. Podemos morir en paz porque seguramente cuando muramos, si le pertenecemos a Él, estaremos con Él. No hay dudas. Pero también examine el motivo de su obediencia a Dios. Es fácil, lo digo por experiencia, es fácil creer que nuestra obediencia ayuda a conservar nuestra salvación. Es fácil incluso sabiendo esto y sin pensar que lo pensamos. ¿Usted me entiende? ¿Esta es la motivación de su obediencia? ¿O su obediencia es la respuesta amorosa a la gracia recibida? Mire, usted no le puede añadir nada a su salvación. Gócese, pero que su gozo, que su seguridad alimente su santificación. Viva como un esclavo por amor. Dele su vida a Dios. Y persevere en la gracia para santificación. ¿Qué le parece esto? Perseverar en la gracia para santificación. Alguno podría pensar que no tiene nada que ver. Pero ya hemos visto que todo es por gracia, incluso su obediencia. Pero así como hablamos de una seguridad de la salvación eterna, si usted no está en Cristo, también tengo que decirle, que su perdición también es segura. Si usted no ha puesto su confianza en este Cristo, en este Dios que es poderoso para salvar y sostenerlo sin caída y presentarlo delante de su gloria, sin mancha, usted ha caído. Usted no puede presentarse delante de Él. Usted no va a poder sostenerse en pie cuando Él le llame en juicio. Y su perdición estará asegurada. E irá allí donde el gusano no muere, y donde hay lloro y crujir de dientes. Pero si usted escuchó lo que dijo el mismo Señor, Él al que viene a Él no le echa fuera. Venga Cristo y asegúrese, escóndase en el baluarte de la salvación. Él es la roca de nuestra salvación. Y si usted viene a Él en arrepentimiento y fe hoy, gracia eterna le será dada hoy. Y usted estará seguro. Y usted podrá unirse como Judas y como nosotros a esta gran alabanza y decir: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros delante de Él sin mancha, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, de ahora y por todos los siglos. Amén. Acompáñame en una oración. Señor, ¿qué decir? ¿Qué decir ante el peso de la gloria de tu salvación, Señor? Que aún en nuestra incapacidad de comprender, nos llena de gozo, Señor, nos llena de asombro, nos llena de seguridad, Señor. Padre, guárdanos de usar tu gracia para pecar. Y que este sea el combustible para vivir vidas santas, vidas que te agraden. Padre, glorioso eres, Señor. Gracias te damos por nuestra salvación, que es ciertísima en ti. A ti te damos gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.